jazz. Música viva, arte contemporáneo. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Aquí Fernando García Olmedo, saludándoles con el afecto de siempre. Bueno, y hoy vamos a tener algo muy interesante. Verán ustedes por qué razón. El desarrollo del jazz moderno, que pues vino a hacer la transición entre la era del swing de las grandes bandas y el paso a lo que se conoció como bebop, que yo prefiero llamarlo jazz moderno. ¿Y qué efecto o cambios trajo el nuevo jazz, el jazz moderno, a las big bandas? A las notables, claro. Pues solamente a una, la que dirigía Buddy Herman, la banda que tocaba el blues. Las otras seguían conservando su estilo: Benny Goodman, Duke Ellington, Jimmy Lucefur, Count Basie, Stan Kenton, etc. Herman grababa para la etiqueta Decca 1938-1943, con la que no había tenido o conocido el éxito. El cambio de etiqueta o de disquera al inicio de 1945 le dio la oportunidad de integrar una orquesta con talentosos jóvenes músicos. Así surgió el primer rebaño, la primer Big Mother Jazz Band en captar y aplicar el mensaje de Dizzy Gillespie y Charlie Parker. La música que van a escuchar en esta noche fue grabada en el primer año de galopar de este primer rebaño de Buddy Herman. En la primera sesión de grabación, febrero de 1945, dos temas: Happy Honey y Happiness is a Thing Called Joy. Escucharemos la primera, Happy Honey, con el siguiente personal: Ray Wetzel, Pete Candoli, Charlie Frankhauser, Sonny Berman, Carl Warwick, trompetas; Fleet Phillips y Pete Mondello en los saxos tenores; Sam Morowitz y John Laporta en los saxos altos; Bill Harris, Ralph Fiedner, Ed Kiefer, trombones; Buddy Herman, clarinete, dirección y voz; Skip Desire, barítono; y la joven vibrafonista Marjorie James. Ralph Burns al piano, Bill Bauer en la guitarra eléctrica o amplificada, Chubby Jackson al contrabajo de cinco cuerdas y Debbie Tuck en la batería. El arreglo de Happy Honey fue gracias a la pluma y al talento del trompetista Neil Heffi, con partes solistas de Flea Phillips, de Bill Harris y de la vibrafonista Marjorie James. Toda la música que escucharán en esta noche ha sido extraída del LP original de la etiqueta Columbia, serie CL501. Inicialmente, estas grabaciones fueron realizadas en discos de 10 pulgadas de 78 revoluciones, de aquellos de pasta que se rompían fácilmente. Un tema por cada cara, con duración de no más de 3 minutos con 20 segundos, de ahí de muchos problemas que tenían los músicos. Y bueno, así aparecían pues los temas grabados originalmente. En este caso, los primeros, Apple Honey y Happiness is the Thing I'll Enjoy. Vamos a escuchar Apple Honey.
Thank you.
Hapley Honey, sobre las bases armónicas de I Got Rhythm, con la notable participación solista, además de los que les nombré a ustedes, los sobreagudos de la trompeta de Pete Candoli, llamado Superman. Y bueno, cuenta la historia que así aparecía a veces en el escenario o stand, vestido de Superman, este trompetista Pete Candoli. Enseguida de la sesión de grabación de marzo, escucharemos este tema, Goosey Gander, los solistas en secuencia, Phil Phillips en el tenor, Bill Harris en la trompeta, dos persuasivas y penetrantes voces de la década del surgimiento del jazz moderno. Esto titulado Goosey Gander. Y bueno, el tema de Happiness is a Thin Calling Joy lo dejamos pendiente. Lo omití en esta ocasión. Es una balada casi romántica para ese tiempo. Y la interpretó la vocalista que fue por mucho tiempo de Woody Herman, del primer rebaño y segundo, Frances Wayne. Una tonada que en otra ocasión escucharemos. Y bueno, por eso pasé a la siguiente grabación de marzo. Y enseguida vamos a escuchar el otro tema que venía en una de las caras del disco de 78 revoluciones. Este tema titulado Northwest Paisley. Otro tema que bueno, de la sesión de grabación de marzo de 1945. Esto tiene un impacto muy fuerte en el aspecto armónico y rítmico. Como dirían en inglés, un sharp shooting de la sección de metales de este primer rebaño de Buddy Herman. una leyenda en su propio tiempo, una de las grandes bandas del jazz moderno en 100 años de historia, un crisol donde se forjaron muchos jóvenes músicos que más adelante lograron el estrellato o simplemente fueron reconocidos por su talento. Quizá la banda que podía competir en innovaciones sería la de Stan Kenton. Recuerdan ustedes, si tienen algunas grabaciones o han escuchado alguno de los programas aquí en la Hora del Jazz dedicados a Stan Kenton, pues veremos que inició innovando con sus artistas en ritmo, después con artistas en percusiones, artistas en jazz, innovaciones en música moderna, etcétera, etcétera. Pero casi por lo general, Stan Kenton, mucha de la música que grabó, gracias a los arreglos de los talentosos jóvenes escritores que tuvo, pues estaban sobre bases de la academia. Y claro, desde luego, otros arreglos dentro del contexto del jazz. Por el contrario, Buddy Herman tomó el mensaje de los jóvenes músicos negros, de Dizzy Gillespie, Charlie Parker, del jazz moderno, para forjar, para crear este calendoscopio de colores, de tonos, de intensidades sonoras. Y creo que su orquesta se adelantó por mucho a otras en el desarrollo del jazz moderno. Desde luego, creo que así es. Bien, vamos a escuchar entonces, esto es Northwest Passage. All right. Bueno, esto fue Northwest Passage, el complemento del otro tema, o sea, en la cara del disco 38 Revoluciones, venían estos dos temas, Goosey Gander y Northwest Passage. Cuando apareció el LP, inicialmente de 10 pulgadas y posteriormente de 12, pues entonces procesaron parte de las sesiones de grabación, la procesaron en LP. Finalmente apareció un disco de 12 pulgadas con todos los temas de las sesiones de grabaciones de 1945, que es la música que están escuchando ustedes. Les recuerdo que la música ha sido extraída del LP original, que probablemente van a escuchar un poco de scratch por el tiempo. Yo he utilizado bastante los discos, o más bien lo he escuchado mucho, y lógicamente el paso del tiempo se nota en el ruido este tan molesto como se le conoce, el scratch. Pero ahí está el documento, ahí está la música. Bien, la siguiente sesión de grabación fue en agosto de 1945, uno de los temas con un original título, Your Father's Mustache. Los solos son de Buddy Herman, Pete Candoli, Bill Harris y Phil Phillips. La sección de trompetas, ahora con la participación también de Sonny Berman y del hermano de Pete, de Conti Candoli. Ray Lynn y también Neal Heffey en las trompetas. Y Sonny Berman, un joven trompetista que llegó, pues tenía escasamente 20 años cuando llegó al lado de Buddy Herman. Y el piano está a cargo de Tony Alles. Entonces, estos son los mostachos de tu padre. We'll be right back. Pues miren ustedes, a pesar del tiempo, pues son bastantes años, de 1945 que se grabó este material, esta música, en discos, se procesó en discos de 78 revoluciones y posteriormente al inicio del LP. Por 1952 más o menos adquirí este LP. Todavía no ostentaban las siglas de Hi-Fi, sino simplemente era un LP y listo. No había surgido la alta fidelidad, mucho menos la estereofonía. Sin embargo, el material tiene una fidelidad asombrosa, a pesar del tiempo de los años que han transcurrido de 1945 a la fecha y de la aparición del LP, que fue a final de 1949, principios de los 50, en discos de 10 pulgadas, LPs de 10 pulgadas, y después, un par de años después, el de 12 pulgadas. En septiembre, el rebaño graba un tema con el título del producto que estaba sosteniendo una serie de programas por la radio del rebaño de Buddy Herman. Will Ruth, una crema para el cabello. Por cierto, un producto muy bueno que yo usé porque a México llegó y yo usaba esta crema para el pelo, Will Ruth, con un aroma muy grata y de veras era un buen tónico para el pelo, bueno, una buena crema para el pelo. Pues esta compañía sostuvo una serie de programas por la radio del rebaño de Buddy Herman y como lógica, pues Buddy Herman hizo un arreglo a este producto, Will Ruth. Hay unos cambios en el rebaño. Red Norvo, el vibrafonista, que también es un elemento muy importante en la historia de 100 años de jazz, sustituye a la joven vibrafonista Marjorie Gimes. Y Buddy Rich está en la batería. Flea Phillips y Bill Harris con Buddy Herman en los solos. Bueno, pues escucharon este tema, Will Ruth, con el rebaño de Buddy Herman, grabación realizada en septiembre de 1945. Este tema venía en, al igual que los anteriores y toda la música que escucharemos, grabados en discos de 78 revoluciones, un tema por cada cara, con aproximadamente 3 minutos y 20 segundos, 21 o 22 cuando mucho. No daba, no había espacio para grabar más en un disco de estas medidas y de esta velocidad. Sin embargo, la fidelidad era asombrosa realmente. Si uno omitía el ruido de la aguja, que las agujas eran de acero, si uno omitía el ruido que se producía en la pasta, pues realmente la fidelidad es asombrosa que tenían estos discos, estas grabaciones. Y bueno, hoy día, claro, se ha superado, la tecnología está muy avanzada y el disco compacto pues ofrece otras perspectivas de sonido. Les recuerdo a ustedes que hay un correo electrónico, sería muy interesante de su parte, sus sugerencias, críticas, comentarios, peticiones al programa La Hora del Jazz. El correo electrónico es opus94@imer.gov.mx. Escríbanos, coméntenos sus sugerencias, todo lo que sea en torno al jazz será bienvenido y trataremos de complacerlos. Enseguida vamos a escuchar al rebaño de Buddy Herman, el primer rebaño, porque tuvo tres notables rebaños en secuencia. El último sería por ahí de 1948, donde surgió el joven sax tenor Stan Getz. Ustedes recuerdan de esto, pero eso será para otra ocasión. Únicamente en esta noche quise presentarles a ustedes y comentarles acerca de lo que sucedió en el año de 1945, cuando el jazz moderno ya tenía un cuerpo, una perspectiva, un mensaje por parte de estos jóvenes músicos negros, como dice Gillespie, Charlie Christian, Kenny Clark, Charlie Parker y todos los que intervinieron en el desarrollo del jazz moderno allá en la parte alta de Manhattan, en Harlem, en el legendario club Minto's Playhouse y también parte en el Monroe's. Estos clubs estaban allá muy alta, en la parte alta de Manhattan, en Harlem. El Minto's Playhouse se encontraba en la calle 118 y el Monroe's como 3 cuadras más arriba o 4 más arriba. Ahí se celebraban las jam sessions de los jóvenes músicos donde exponían sus ideas para rescatar las raíces de su música y también para la innovación del jazz. Una trepidante interpretación del rebaño de Buddy Herman al jocoso tema Caldonia. Este tema Caldonia, basado sobre las armonías de un boogie-boogie del mismo nombre, por cierto que este boogie lo tocó, ¿saben ustedes quién? El que tuviera 3 campeonatos mundiales en su cabeza, 3 coronas, el negro Sugar Ray Robinson, esa leyenda extraordinaria de boxeador. Pues cuando niño, cuando tenía 5 o 6 años, grabó, él tocaba el piano y bailaba extraordinariamente este boxeador, que fue una verdadera maravilla en el ring, Sugar Ray Robinson. Pues cuando niño grabó este tema al piano, Caldonia, y aquí Buddy Herman aprovechó el tema y lo interpreta con su rebaño.
Baby, baby, she's big feet, she's long, lean, lank, had nothing to eat, but she's my baby lover just the same. Crazy about that woman, cause Caledonia's her name.
Caledonia, Caledonia, what makes your big head so hard?
I love you just the same. Crazy about you, baby, cause Caledonia's your name.
Caledonia, Caledonia, what makes your big head so hard?
Bueno, escucharon ustedes al rebaño de Woody Herman en su interpretación a esta, pues yo le llamo jocosa, jocoso tema, porque bueno, producto de la forma del fraseo de la voz de Woody Herman y de Chubby Jackson, el contrabajista del rebaño, que casi él también, cuando había partes vocales, las ejecutaba, y en una forma alegre, jocosa, divertida. Esto era lo extraordinario en estos años de las orquestas y de los grupos, de los combos, que el músico, el artista, vivía para la música, y con un humor, con una vitalidad increíble. De ahí mi recomendación, que ustedes, los aficionados que gustan del jazz, si tienen oportunidad, escúchenlo en vivo en los lugares que sea posible aquí en México con los músicos mexicanos, o si pueden viajar, bueno, pues qué mejor, ¿no?, para poder ver a los músicos de otras latitudes. Es realmente muy vivificante y grato ver cómo trabajan los músicos. Woody Herman vino a México con su banda, ya no con el rebaño, porque a partir de después de que tuvo el tercer rebaño, ya era otra perspectiva de la música de Woody Herman, de lo que tocaba. Pero vino a México allá por, si no mal recuerdo, a final de los años 60, principios de los 70. Vino, ya tuvo la oportunidad de presentarse en el Bellas Artes, porque los primeros músicos de jazz que vinieron a México no les dieron esta oportunidad. Algunos de ellos se presentaron en el auditorio, en aquel vestuto auditorio que parecía galerón. Ahora no, porque ya está renovado, ¿verdad? Pero en el primero, pues realmente era un galerón. Pues Buddy Herman vino y se presentó en Bellas Artes, pero ¿creen ustedes que pasó desapercibido? Fue realmente triste ver que nuestra máxima sala de arte, el Bellas Artes, estaba pues a medio cupo de asistentes. ¿Cómo es posible, no? Este director tan extraordinario que, saliéndome de los años 45 y yendo a años posteriores, viajó por todo el mundo, llevó el mensaje por todo el mundo y tuvo grandes, grandes éxitos. Y bueno, él vivió extensamente y mucho, muy entregado al jazz. Y hay un capítulo de los últimos años de su vida muy tristes, porque ¿creen ustedes que acabó pobre, muy pobre? Tanto así que el fisco de los Estados Unidos lo perseguía porque debía al fisco y no tenía para pagar. Todo el dinero que ganó, que fue mucho, lo empleó en sus rebaños, en el pagar a los escritores, a los arreglistas, el papeleo, toda la pauta. Todo esto es una inversión muy grande la que se lleva el que tiene o el que integra una banda para poder sostenerla. Otro caso muy particular fue, por ejemplo, el de Mr. Duke Ellington, que también vivió para la banda y muchas veces tuvo que conseguir dinero para poder pagar la nómina de sus músicos, para no dejarlos ir, para que no desertaran. Pues caso parecido el de Buddy Herman, que todo su dinero lo empleó para pagarle a sus músicos, para el papeleo y para todos los gastos. Bueno, vamos con Buddy Herman. El joven pianista que llegara muy joven al lado de Buddy Herman, Ralph Burns, escribió un tema con el título de Bijou, grabado en agosto de 1945. Un éxito que le dio una gran popularidad al rebaño, quizá más que cualquiera de las anteriores grabaciones. Eso es lo que dicen los enterados. Yo creo que sí, que hay algo de cierto. Este es un tema que tiene un poco de sabor latino, un poquito de rumba. Incluso este tema de Bijou subtitularon después como Rumba a la Jazz, así, con ese título. Y fue muy popular, definitivamente, quizá por lo grato de la armonía, de la melodía. La gente, pues, se adaptó más a él y podía bailar el tema, puesto que recuerden ustedes que mucho del jazz moderno rompió con el esquema de ser una música de baile, precisamente. De ahí, quizás, el éxito de Bijou, pero también está esta hermosa composición de Apple Honey, que es un tema hermosísimo y que fue un éxito, incluyendo este jocoso Caldonia, que tiene una temática pues muy entretenida, muy divertida. Bien, vamos a escuchar entonces Bijou.
Thank you.
Pues esto fue Bijou, composición y arreglo del joven pianista Ralph Burns en la interpretación del rebaño de Buddy Herman, un suceso muy significativo del jazz moderno de esa década de los años 40, 1945 para ser exacto. Y muchos, o más bien algunos de los trompetistas que intervienen aquí en este rebaño, pues fueron influenciados, lógicamente, por el fraseo de Dizzy Gillespie. Eso es incuestionable, porque Dizzy Gillespie fue la figura clave en la modalidad de lo que se llamó bebop allá en esos años. La forma como vestía, la barbita, las gafas, la boina, en fin. Pero la forma de tocar la trompeta definitivamente también fue una influencia muy sólida para muchos de los jóvenes en pos de él. Así como Charlie Parker también, indiscutiblemente, que fue la influencia más grande para la transición del jazz moderno, y muchos de los jóvenes pues fueron tocados por este genio del jazz llamado Charlie Parker. Bueno, les comentaba a ustedes en el programa pasado acerca de lo que el jazz moderno logró o cómo fue influencia para, pues yo creo que para todas las artes, para la pintura, para la danza, para el cine, para todo. Les recomendaba a ustedes algunos libros de Julio Cortázar, por ejemplo, el famosísimo Cuento del Perseguidor, que está dedicado a Charlie Parker precisamente, con un nombre ficticio, pero está dedicado a Charlie Parker. Y tiene dos libritos, si no mal recuerdo, se llaman algo así como 80 vueltas al mundo en un día. También algo ahí tiene Julio Cortázar sobre el jazz, menciona. Y el francés Boris Vian, con su libro pues tuvo una polémica muy fuerte cuando salió a la luz este libro de Boris Vian titulado Escupiré sobre sus tumbas, muy fuerte. Él tocaba la trompeta además, Boris Vian. Y películas, bueno, pues extraordinarias películas que han surgido con gran temática del jazz. Recuerdo una de muchos años atrás, interviene la banda de Duke Ellington, precisamente, si no mal recuerdo el título de la película, Anatomía de un asesinato. Si no mal recuerdo, también el actor era James Stewart. Una película también muy controvertida fue la que realizara la estrella Susan Howard, esta película con el título de La que no quería morir o La que quería vivir. Ahí intervienen músicos de la costa oeste y otras que ustedes quizás han visto. Una película extraordinaria, un poco basada sobre la vida del trompetista, del cornetista blanco, Bess Bedebaker, que hiciera Kirk Douglas. La película se llamó El hombre de la trompeta. Bueno, pues algo de esto. Y la danza también ha sido influenciada por el jazz. Bien, vamos con el rebaño de Buddy Herman para escuchar este Blowing Up a Storm. Esto fue grabado en noviembre de 1945 con la participación en la trompeta de Shorty Rogers. Acababa de llegar este trompetista, que también fue muy notorio en la costa oeste. Este Shorty Rogers en el lugar de Ray Lynch. Mike Follus en el lugar de Pete Candoli, en el lugar de Pete Mondello, Don Lamon en la batería, no hay participación de vibráfono, los solos son de Buddy Herman, Tony Alles al piano, Billy Bauer en la guitarra eléctrica y Chubby Jackson en el contrabajo. Bueno, además este contrabajista Chubby Jackson, que fue un innovador, él usaba un contrabajo de 5 cuerdas, era el Boy Scout, el buscador de talentos para los rebaños de Buddy Herman. Bueno, aquí está entonces, Bowling Up a Storm. Pues ya casi para concluir, yo creo que lo más significativo, o simplemente para recordar a este extraordinario músico, forjador de jóvenes talentosos, muchos, cientos de ellos estuvieron en sus rebaños y después en sus bandas, hasta los últimos días de su vida, si no mal recuerdo, 1986 o 87, Buddy Herman desapareció de la escena del jazz después de problemas económicos, que quizás eso fue lo que lo enfermó, por no poder cumplir quizá. Y ver también que pues todo lo que había ganado, los miles de dólares o quizás millones de dólares que ganó, fue en beneficio de la música para el desarrollo y la evolución del jazz al que tanto amaba y también para apoyar a los jóvenes músicos. Y bueno, qué mejor que escuchar el tema con el que se presentaban sus primeros rebaños. Cuando él grabó para la etiqueta Decca en los años 38, utilizaba un tema que se llamó Woodchopper's Ball, pero al integrar los rebaños y pasarse a la etiqueta Columbia, él utilizó un tema muy sugestivo, por cierto, y es muy grato. Lo vamos a escuchar. Esto es Blue Flame. Blue Flame, Buddy Herman. Aquí lo escuchamos en el clarinete, en su solo extraordinario. Bueno, para el próximo programa, si el señor así lo permite, escucharemos algunos de los combos del jazz moderno de 1947, claro, que surgieron en pos de este movimiento conocido como bebop. Y también a la orquesta de 1947 de Dizzy Gillespie en todo su esplendor para el próximo programa. Por esta noche, todo lo dedicado a este extraordinario músico, leyenda en su tiempo, Buddy Herman. En la operación y grabación, Rosa María González. Realización técnica, Ricardo Alan Montesco. Esta fue una producción para el Instituto Mexicano de la Radio, para su estación Opus 94. Comentarios, Fernando García Olmedo, que como siempre les desea lo mejor de la vida.